Buenas tardes, días o noches, un jueves más. Muchas gracias por estar del otro lado de las ondas, en directo o en diferido. Poneros a gusto porque empieza el vuelo con más turbulencias de Aerolíneas Quack FM. Estás escuchando el 103.4 FM, concretamente Turbulencias, un programa musical de la emisora de radio comunitaria de A Coruña, Quack FM. Este programa se emite en directo los jueves de 8 a 9, cada dos semanas. Pero también puedes escucharnos en diferido en Spotify o iVoox. Y además estamos en Twitch con contenido extra como entrevistas o monográficos y puedes encontrarnos en todas las redes sociales como Turbulencias Quack. Yo soy Sara Papalle y me acompañan en este vuelo Juan Doyle. Buenas, Juan.
Hola, ¿qué tal?
Y desde cabina, Noel Radio Cassette. Hola, Noel.
¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí?
Y bueno, hoy traemos uno de esos programas que tanto nos gustan, con una entrevista súper especial porque es en directo, así que no voy a hacer spoilers. Abróchate el cinturón que arranca Turbulencias.
Entrevista.
¿Cuántas horas amar, amigo? Todo conmigo, lo mal bebido.
Como adiantaba na intro do programa, hoxe estamos moi contentas, porque estamos super ben acompañadas no estudio por Laura Lamontagne e Pico Amperio. Acabamos de escoitar o seu tema Bañarémonos nas ondas, e pode que xa te deras de conta, tamén pode que non, é moi probable que non, pero a maxia deste dúo reside no que elas denominan un crossover entre versos medievais, recitados sobre bases de hip-hop, moito flow e tintes de contracultura. Un big wow, se me preguntades a min personalmente. Así que, hola chicas, graciñas por facer o seu esforzo de vir ata aquí.
Moitísimas gracias, un placer de verdade vir ata aquí e visitarvos.
Que tal, que tal? Pois bueno, genial. Moitas grazas polo convite e felices de nada de estar hoxe aquí e do teu agarimo polo proxecto.
Jo, que guai. Penso que a primeira pregunta obrigada que se está facendo moita xente agora mesmo é como se vos ocorreu a idea de facer música urbana, non? Con versos medievais.
Bueno, isto me xurde a min un pouco en 2018, xurxiu unha oportunidade de plantexar este tipo de temas porque eu tiña as ferramentas que tiña e as, digamos, referencias literarias na cabeza que tiña. Eu veño de estudar no instituto, despois a carreira e despois a buscarme a vida, digamos, investigando a poesía por recitales de Compostela e xunto a amigos e amigas que facían o mismo. Entón, eu ás veces pois tiraba destas referencias que tiña na cabeza e un día nun recital Letras Galegas eu dicía, bueno, non sei que facer e tal, e surxiu cantar Ondas do Mar de Vigo así a capela e tal. E despois empecé a traballar con esa canción, eu tiña unha lupeadora, un pianito, así un teclado e o ordenador. Entón, máis ou menos, é a razón, porque tiña esas ferramentas e esas referencias. E o de atoparme con Pico Amperio ven un poquinho máis tarde, pero sí, realmente é aí cando florece o tema de levar isto a un campo serio.
Bueno, serio non sei, pero jo, que aí foi o punto onde nos coñecimos, que ela tiña como moito destes temas pois andado xa e moito do arreglo que coñecemos do tema como tal xa estaba plantexado e entonces aí foi cando xurdiu pois a conexión nosa de por gustos musicais e por onde non sei o que nos pedía o rollo e como floreceu pois foi a aportación de cada un e entonces nese aspecto pois eu é o que poden aportar o meu bagaxe pois claro, como produtor amateur destas historias así un pouco.
Exacto, e digamos que a razón original porque se xunta esta letra e esta música pois xorde un pouco desa casualidade de ter esas referencias literarias e leválas a cabo a un nivel emocional, no? de que me son útiles na miña vida, porque creo que nesas cantigas hai pois mensaxes que resonan universales, que levamos siglos e siglos repetindo, que todavía obviamente non coajan, digamos, pero un pouco por eso, porque había mensaxes útiles aí, as ferramentas e a música que me gusta é quizá outra, sí. Entón, pues, había que xuntar eso.
Esas referencias son porque estudaches filoloxía ou algo así ou
sí, bueno, eu as cantigas as relaciono máis coa época de segundo de bacharelato, estudando historia da música, bueno, porque entraban, digamos, no contido da asignatura e en galego e todo isto. Na facultade de filoloxía así que rescato sempre moitas referencias do que estudei, pero como fixen filoloxía inglesa, pois isto non casaba tanto.
Claro, máis en inglés, mollón de claro, poetas e un momento de descubrimento aí por ese
outras
punto.
Movidas que tiro desas referencias, pero bueno, é un pouco así, por cousas que vas cargando na mochila e dices que vou usar, pois o que levo dentro.
Jo, así dito soa como super natural, super orgánico, como moi puro, non? Pero é unha idea que de base pode parecer un pouco loca, en plan, se dis, non, versos medievais, a xente igual queda en plan, bueno, esta xente está un pouco cucú,
claro.
Pero soa super ben. E dende logo está tendo boísima acollida, de feito, falábamos antes de empezar o programa, non? Que estades nun montón de bolos, de festivais, concertos do Xacobeo, montón de cousas, mesmo coas Tanxus, non? Que son o que poderíamos chamar as raíñas absolutas da música galega do século XXI. Vos contabades ter tanto éxito cando decidiches empezar?
No, a verdad que, a ver, xurdi como moi de casualidade o tanto proxecto como eu penso que o sea, de casualidade e tal vez os ingredientes sexan vos. Eu sempre focalizo pois en ela porque a min non me teño moito aprecio a ese nivel, ¿no? Pero porque a música para mí siempre
hay un síndrome pues, claro, levamos total. También la mochila
y entonces como buah, a ver, talentazo, pero hostia, no sé, así que a veces pensamos, joder, qué oportunidades tan chulas que experiencias máis guais estamos vivindo e, joder, pois sí que te descoloca un pouco.
E hai moito traballo detrás, pero un sempre ten dúbidas de se realmente merece estar aí ou non e simplemente hai que aproveitar o que ven, sabes, e disfrutalo. A veces costa, a veces estás coa dúbida antes que o disfrute, pero despois cando o pensas e pasan uns meses, pois xa o podes disfrutar tamén, iso é verdade. Pero bueno, estos concis grandes que temos agora, verdad, que nos abren unha perspectiva e un ánimo precioso, sabes, para este para este verano, e son festivais aos que temos ganas de ir e non sei, moitas ganas, moitas.
Sí, jo, super agradecidos a todas as persoas que nos apoian e que nos teñen en contas nos seus programas e nas súas actividades.
E enumeraré un pouco eses concertos e festivais, pero seguro que o facedes moito mellor vos e ademais a dúas voces.
Podemos facer ping-pong,
sí,
non?
Podedes facer, sí, exacto.
Bueno, a ver, pues, a verdade é que imos a ter basicamente unha semana agora para este mes.
Como se fora pouco.
Sí, quero decir que é un encontro pois pues, no fin de semana que está maravilloso. Tamén
vos
estamos
pillaban a todos, a sí, semana, casi todo o mundo, pois pues, máis ou menos.
Nos pilla tamén traballando, cal nos dá marxe tamén para poder gestionarnos guai. Digo traballando pues, en outros contidos para o grupo, que non solo somos bolos, pois pues, tema do discos, videoclips, estas cousinhas. Aí pronto haber alguna novidade que podamos contar. Pero nada, agora, o próximo bolo o imos ter en este fin de semana, pola mañán, no festi do que se vai celebrar no Grove, no Náutico, que se chama Ribeira Son, este sábado, o sábado 9. Logo imos a estar en Padrón o día 17, o domingo, e na Casa de Rosalía, que se celebran os 50 anos da fundación.
Moi ben, e sigo por aquí se queredes ao. Despois temos o 30 dese mes, o
deste mes.
Deste mes. Xa estamos en este mes, claro.
Exactamente.
Non queda nada, non queda nada. Vale, pois vamos a estar en Castrelos, en Vigo, e ese é un dos concis que
nos fai moitísima ilusión.
Que nos fai moita ilusión tamén tocar con Tanxugueiras, e bueno, porque en Castrelos é un punto, creo que de referencia, ¿no? Pa certes concis, e bueno, ir a Vigo sempre mola, ¿no? Tocar ondas de Vigo en Vigo motiva. Despois vamos ao Alvariño, estamos en Cambados, o día 5 de agosto. O día 6 estamos en Sacra Festival, na Ribeira Sacra.
Moito viño.
Moito viño, exactamente, sí. Hai que ter cuidado porque tamén vai facer moito sol, pero bueno, está o río al lado, en Pincelos, así que vai ser un ambiente moi moi bonito para disfrutar ese día.
Pois sí.
Despois estamos en Bueu, o día 19 de agosto, e o 20 de agosto marchamos a Mallorca, temos aí un impasse playero e veraniego, espero que nos reciban ben en Mallorca. Repetimos festival e vamos a La Lluna en Vers. Despois volvemos a Galicia. E en setembro temos o día 3 un conci en Allariz. E se queres, sigue tú por aquí.
Sí, bueno, e cousiñas que podedes ver no noso Insta, porque a verdad que é difícil de recordar. Nos estamos vendo aquí,
sí, tamén estamos
no calendario ali. E nada, pois que imos a estar no Revenidas, en Vilaxoán, este setembro. O 18 pois imos a estar en Olla, tamén coas Tanxugueiras. O mesmo que o 23 en Porto Marín. E nada, un pouco remata o noso brán, o un pouco que vos contamos hasta día de hoxe, o 24 de setembro, no Festival Viña Costeira en Rivadavia. E iso é o que temos por agora.
A verdade é que quen non vos vexa é porque non quere.
Estamos un pouco en todos lados.
Sí, menos na Coruña.
Menos na Coruña.
Menos na Coruña, pero no resto pues podemos desplazarnos, podemos ir a festivais fora, así que non hai problema.
Pois non, super agradecidos do, bueno, de que nos apoyedes véndonos no directo, que esperamos que vos sorprenda e que sexa do vos agrado, claro.
Xa vos digo eu que sí, que eu os vin, os coñecín en directo, de feito, de sorpresa, así que sí. Voltando un pouco ao tema da vosa música, como é o proceso de producción dos temas? Porque imagino que os producides algo mellor na casa ou...
Sí, tiramos moito de autoproducción. De feito, un pouco o punto onde nos coñecemos, onde eu, máis que músico, me vexo como un pouco productor e nos unimos aí como de... Vamos a, joder, unir forzas, porque ela tamén se produce, ¿no? Pero é como un rollo de unión aí de forzas productivas e
claro,
compositivas.
E de experiencia, porque eu realmente cando me empezo a gravar co ordenador e a investigar un pouco como é o proceso de facer unha canción a través desa estructuración, digamos, de producirse no ordenata e tal, Pois levo moi pouco tempo, entón cando atopo a Pedro realmente atopo moitas respostas, moitas respostas.
Bueno, joder,
ao que
eu
estaba
claro.
intentando buscar e bueno.
Sí, e pois eu atopo un motivo tamén para que a música me volve a dar un empuxón de interese, é unha movida para min. Joder, eu sempre a valorei tamén así desde o principio, ¿no? Como un pouco especial para nós, é moi personal, está aí un pouco o que nos mola e o que nos...
Sí, joi, desde o principio, ¿no? Moita, digamos que o traballo de producción puro, cando estamos aí ao ordenador, que se os ocurre unha frase ou unha liña ou un sonido, onde que seña cualquier historia, sabes, do que se poda tirar.
Parece que facemos todo con wik.
Sí. No. Bueno, no, pero...
É broma, joder.
Eu que sei, calquer sonido chorra, sabes, que te poda dar... Dicir, oh, esto pode ser divertido, ou me encaixa para este tema que estaba a medias e tal. Eso, moitas horas en casa, moitas horas diante do ordenador, e realmente casi todo o día pendientes, ou polo menos falo por min, de se hai alguna melodía que surja, gravala co móvil e tal, e todo eso como que se vai guardando, e... Ás veces hai unha sorte do destino que te fai chegar de novo a esa grabación e te soluciona a canción ou te fai facer unha nova. E bueno, un pouco así o proceso de teño un cajón desastre, o vou enchendo aí pam 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 de móviles. Sí. E máis ou menos.
Imos rescatando, arreglando.
Esa é unha parte, por exemplo, de cousas que van saindo. Eu que sei, pois temos instrumentos en casa, pois eso, máis orgánicos, como unha guitarra, pero despois os sintetizadores e cousas tiramos tamén de algo así. Estamos moito 50-50 no que é a producción, pero bueno, máis a parte de mistura a la vez tú, eu fago máis letras e todo este rollo.
Claro, sí que logo pues, cada un ten un pouco o que disfruta máis, o que ten máis experiencia, o no que se sinte máis forte,
claro,
¿no?
E aí vamos casando as cousas, sabes?
E esa aí un pouco a conexión. Pero bueno, hai moito que xurde tamén cando nos poñemos a ensayar nos temas que tocamos a día de hoxe no noso repertorio. Moitas veces, hostia, pues nos empezamos a deixar fluir aí. E a veces como unha semente xera outras movidas.
Outras que brotan por outro. Sí,
sí, jo.
Que bonito.
É moi variado o proceso, sabes? Pode xurdir de moitas formas. A veces un solo empeza a desarrollar unha idea e como que ampara aí un pouco e logo lle enseño outro e tal. Sí.
E falábamos antes tamén do programa, que a xente estará en plan, bueno, pero podedes falar no programa e non antes? Pois sempre é así, sabes?
Claro.
Hai que vir xustos de tempo, nos pode ser puntual, eso.
Pero bueno, falábamos antes da importancia das vosas nais, non? Dun videoclip por aí. Queredes lanzar unha mensaxe así bonita para elas, xa que estades?
Bueno, por suposto.
Grazas, mamá.
Grazas, mamá. Grazas por traerme a este mundo e por facernos sobrevivir, principalmente. Pero
desde logo.
Axudarnos sempre. E a Lourdes, que é a nai de Pedro tamén.
A Lourdes e a Merche.
Lourdes e Merche. Aí
que son as nosas nais e que, buah, nos apoian moitísimo, nos apoyaron sempre. Antes, moito antes desta movida. E joder, pois que nada, o maior dos nosos...
Ela é a miña nai, foi a que me regalou o meu primeiro micrófono e un altavocito, en plan, canta, anda, canta, se te gusta. Dale, hombre, claro que sí. E aí foi, e pola súa culpa, sabes, eu tamén dixen, oye, por que non, estou en serio.
Sí, os primeiros platos fomos a buscar tamén coa miña nai, claro, nun panda que tiña, íbamos... Aí a sede de correos a recoller o gran paquete co tocadisco e tal.
Club de fans de Merche e Lourdes, por favor.
Sí.
Por favor, ya. Vou creando página de Instagram, vamos.
Veña. Podemos saber algo deses videoclips, dese disco que igual
dese
é inminente?
Dese ansiado disco. A ver.
Sí, un poquinho pois podemos contar. Temos un poquinho de información sobre o que é o concepto do disco. O concepto do disco basicamente é como un recopilatorio ou un asentamento de todo isto que fixemos durante todos estos anos, porque se vos dades conta somos un grupo un pouco antigua usanza, non estamos en Spotify, non estamos por aí.
Xusto ia preguntar despois.
Somos un pouco ochenteros.
Bueno, antigua usanza non sei, estamos un pouco aí como...
Deixa que se quede isto bonito. Porque isto pode ser
vintage.
Que decidieran ellos hacerlo así, bueno, o caso é que realmente somos un grupo que naceu en directo e as cancións levan como moitas voltas, cada conci, cada ensayo, había que establecer cousas que iban surxindo. Nos costou bastante, digamos, limpar camiño e decir, buf, aquí hai moita maleza ou aquí hai algo que traballar máis. E foi bastante costoso, digamos, por eso todavía non está aí fora, porque queríamos que fose algo que nos convencese, que fose para nós algo perfecto. E creo que sí que alcanzamos eso a nivel musical. As cancións están, digamos, rematadas, están todavía aí esperando, pero realmente sí que podemos decir a día de hoxe que estamos orgullosos. Si fose antes, ao mellor estábamos un pouco máis preocupados, ¿no? Por elas, por esas cancións.
Sí.
Pero hoxe en día están maduras, están pa comer. Hai que deixar enfriar un pouco a tarta, digamos, ¿no? Imaginade, pero están aí preparadas.
Exactamente, pois nada, que...
E un pouco repouso, digamos, de todas esas emocións, de todos estos anos, e a selección, digamos, dos mellores temas para nós, como
sí,
consideramos. E é un pouco que podemos contar o título do disco, podemos contarvos tamén. Si estás de acordo?
O título do disco, sí, o comentamos tamén nas redes, podemos claro, recordalo agora.
Podemos falar un poquinho de eso. Mira, o título do disco é Algo que sinalar. Por que algo que sinalar? Eu atopeme un día no bus lendo un libro de Alba Cid que se chama Atlas, que gañou en, non sei se 2020 ou 2021, un premio de poesía, un premio nacional de poesía. E ela ten... Bueno, eu estaba lendo un poema que ten e pareime nunha frase. Me fixo saltar do poema, saltar do que estaba facendo e irme, digamos, mentalmente, pois un pouco por aí. E esa frase foi algo que sinalar cos dedos mentras se perde. Imaxineime un pouco a quen recolle os mensaxes destas cantigas que nun hai 800 anos eran ultra puros, ponte, non? Imagina, a nivel concepto. E foronse diluindo, transformándose, hai moitas versións desas cantigas, hai moita xente que, digamos, se anclou a esa tradición literaria. Me parecía a min que eu facía o mismo, dun to xeito, porque eu, vale, uso o ordenador, non o fago con meu violonchelo, por exemplo, pero era, para min, esa frase, algo que sinalar cos dedos mentras se perde, parecía que era un pouco o que estaba facendo eu. O mellor, non? Intentar rescatar eso antes de que se perda outra vez. Seguramente, e sei que isto se vai seguir versionando, estas cantigas, estes textos, vamos, porque é así, porque realmente si pertenecen a un canon, non estamos descubrindo nada novo, pero estamos aportando algo máis. Entón é como un pouco esa persona que sempre ten algo máis que decir, rollo, sí, pero non sei que. Entón, vale, está todo dito sobre as cantigas, seguro. E esa é un pouco a historia, non? E por iso, esa frase realmente a mí me parou de ler o poema, creo que non o acabei de ler siquera, que me perdone Alba Cid, pero que sei que seguramente si o faga, pero joder, realmente me parei e dixen, joder, esta é a imaxe que necesitaba, sabes, para completar esa historia e realmente direccionar a selección das cancións e xa decir, vale, isto é o que quero decir respecto a esta tradición literaria, e despois xa hai máis cousas, pero eso era.
Que chulo, e mentres non sale o disco, que a data entendo que non a podemos saber aínda.
Non sabemos.
Bueno, seguiremos aí en Instagram,
exactamente,
atentas.
Exactamente, vai todo pouco a pouco.
Bueno, mentres non o podemos escoitar, e non estades en Spotify, pero estades en YouTube con vídeos en directo.
Sí, é todo actuacións e cousiñas desas, algunha aparición na tele e tal.
Así que xa sabedes, os buscades en YouTube, os poñedes en repetición.
E vídeos concis, que é o mesmo máis.
Sí, eso tamén, bonito, o directo, por suposto, pero cando vas no coche ou algo.
Claro, sempre pues, a peña quere pinchar os
claro,
temas.
Sí, sí, exacto. Imos chegando ao final da conversa, así que queda xa pues, pouquiño, non? Queda por preguntarse, nesta viaxe que estades facendo agora, pues, polo mundo da música, hai algo que vos resona máis, non? Que, como, con que vos quedades desta experiencia? Unha sensación, un momento...
Si me señala a mí, en plan, contesta. Pois con moitas cousas boas e pois con algunha un pouco máis difícil de dixerir, pero a realidade é que cando un está facendo algo que lle gusta e que é algo que comunica ou que expresa ou que comparte, sabes? É unha sensación moi gratificante e sobre todo pois o agarimo que sentimos despois dos concertos ou con algunha persoa en concreto ou mesmo pois estar hoxe aquí. Pois sí que o fai especial que sintas que alguén pois
claro, que conecta contigo.
Exacto, que alguén conecta co que estás facendo.
Ou pode empatizar co que dís, ou te pode contar unha anécdota, porque o que me pasou a min co poema lle pasa coa canción que estou cantando, e iso é como un tesouro, sabes, que alguén te conte algo así ou que te veña a dar un abrazo por cualquier razón, é increíble, sabes, despois dun concerto, falar coa xente ou que te pregunten algo, a min eso me parece guau, wow, un tesouro, a verdad, sí.
Qué bonito. ¿Y qué sería o peor do mundo da música? Igual hay moita presión.
Incertidumbre, tal vez.
Incertidumbre, saber realmente o que tens que, digamos, gestionar, facer...
Escoller as decisións.
Decisións, yo, eso sí.
Sí, eso é máis durillo.
E bueno, pero... un pouco... manterse sólido, supoño. Mentalmente e non perder ese ánimo, ¿no? Que te pode... digamos, non perder o norte de que algo, de que o que faz ten algo de sentido, porque eso é moi fráxil, realmente é unha cousa que se pode perder en calquer momento, realmente, pa que estou facendo esta canción, eu que sei.
Pero supoño que ao final, cando tendes ese feedback, non, da xente, pois como que xa volve e vai todo...
Eu eso agradezo moito, me dá moito pulo para seguir e para completar a tarea, eso é importantísimo, claro que sí.
Bueno, gustaríame estar aquí falando todo o tempo, pero chegadas a este punto, pois toca despedirvos, aínda que non de todo, porque como quedades con nós ata que rematamos as 9, pois podedes participar tamén no resto do programa, que non imos pechar os micros.
Bueno,
así que moitísimas grazas de novo por vir, por falar con nós.
A vos, por suposto, a vos.
Por se hai alguén despistado, vou repetir o nome para que a sigades en redes sociais que teñen Instagram, vale, e YouTube,
e Facebook,
vale?
Exacto. E unha páxina.
E unha páxina web.
Sí.
Todo, Laura Lamontagne e Pico Amperio, vale? E así en todos lados xa os atopades. E tamén para que vayades os directos que dixeron, que están colgados en todas estas redes, e son 100% recomendados. Así que xa sabedes que eu nunca minto, case nunca, polo menos non por aquí. E deixamos vos agora con Ondas do Mar de Vigo.
perdistes, meu amado. Lo que sos y te llora con
Si te gusta la música, si adoras la música, si te flipa la música y no te conformas escuchando únicamente canciones, súbete al vuelo 103.4 de Aerolíneas Quack FM. Súbete a Turbulencias.
Esa tía la más chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón. Y no hay tiguerón pa' esa nena salvaje que se le compare con ese culón. Encima rebota, me bota mi blon. Más lo que quiero que mueva el chapón, que baje de espalda, rebote en tu nalga, me trepe de encima con ese culón. Flow criminal, esa tía parece de película, al party va resuelta con la crítica. Criminal, ese culo pa' darle matrícula, mordile tatu a la mandíbula. Criminal, criminal, súbele la nota al contrabajo, pasa brillar.
Bueno, pues aquí seguimos en Quack FM en Turbulencias, seguimos en la 103.4 de la FM coruñesa y bueno, ahora en este ecuador del programa me gustaría hacer una pequeña editorial. Yo soy mucho de dar la chapa, ya lo sabéis, pero bueno, pues hoy no vengo a dar la chapa sobre música, o sea, sobre una canción, un artista en concreto, sino que vengo a hablar un poco de los festivales. Llevamos 2 años y medio de más o menos pandemia y justamente lo que da un poco el fin a esta pandemia es justamente la vuelta de la cultura de una forma normal, porque fue una de las cosas que más nos sacaron, que más restricciones hubo en todo momento y uno de los sectores que más sufrió, al igual que muchos otros, lógicamente, pero sí que creo que fue uno de los que más tuvo que cambiar su forma de trabajar y bueno, el cómo funcionaba en general. Ha llegado 2022, han vuelto los festivales, podemos volver a bailar, pero quizás todavía no está funcionando todo como nos gustaría, sobre todo al público. Seguramente a los profesionales que están detrás de ese festival tampoco, pero normalmente un festival, el objetivo prioritario es que el público salga contento, feliz y habiéndoselo pasado muy bien. Sin embargo, desgraciadamente, podemos dar unos cuantos ejemplos a lo largo de toda la geografía española de festivales en los que ha habido grandes problemas. Y voy a enumerar unos cuantos ejemplos para que os hagáis una idea de cosas que han podido pasar. Por ejemplo, empiezo en Talavera de la Reina, donde se celebró el Capital Fest. Bueno, Talavera de la Reina, cerquita de Toledo, medio de la meseta madrileña, verano, ¿vale? El festival este no contaba con casi prácticamente nada de zonas de sombra. Además, se formaron unas colas de cerca de 2 horas para coger los tokens, es decir, la moneda con la que intercambias la bebida, y colas completamente similares para conseguir la bebida que necesitas porque te estás muriendo de calor. Ya no hablo de beberte una cerveza, ni de un cubata, ni de nada, simplemente agua, porque tampoco había agua. Entonces, cosa que por ley aún no está estipulado, pero ya está muy avanzado un borrador de ley por el cual los festivales están obligados a tener agua para todos sus asistentes, y también a través de denuncias que hubo por Facua, por parte de Facua, que se ganaron esas denuncias, están obligados pues tanto a poder, a que el público asistente tanto pueda meter agua como pueda meter comida, ya que su objetivo principal, el objetivo principal del trabajo del festival, o sea, de las funciones y demás del festival, no están relacionadas con la hostelería. Por lo tanto, tú puedes pasar comida. Otra cosa es que después en la entrada te lo prohíban. Después tendrás que denunciar, tendrás que hablar con Facua o pedir hoja de reclamaciones, lo que prefieras. Pero, en teoría, ese juicio ya está ganado y hay, bueno, hay juicios pues, que dictan sentencia a favor de Facua. Esto que pasó en el Capital Fest, de colas, de calor y demás, la consecuencia principal fue que la Cruz Roja que estaba allí se desbordó completamente. Hubo un problema completo de que no podían más, empezaron a mandar a gente directamente a hospitales, y cuando son cosas que se podrían atender allí mismo perfectamente, pero como ellos no podían más, tuvieron que mandar a gente a hospitales. Bueno, se formó la de Dios, como imagináis. Podemos hablar de otras que no fueron tan calamitosas como esta, pero bueno, esta, para que os hagáis una idea, el ayuntamiento ha pedido explicaciones a los organizadores del Capital Fest. Otra que también pasó en las pasadas semanas es todo lo que pasó en relación al Primavera Sound, uno de los festivales más grandes, numerosos e importantes de todos los que hay a nivel nacional, y es que los aforos creemos que no se cumplieron. De hecho, dicen conselleros de la ciudad de Barcelona que no se había dado permiso para la cantidad de gente que en teoría asistió al festival. Además de eso, pues hubo cancelaciones de conciertos, hubo lógicamente problemas de colas, hubo problemas en los accesos y hubo problemas también en la vuelta a casa de los asistentes, como también está pasando, por cierto, en el Mad Cool, que acaba de empezar ayer pasado, este miércoles pasado, o si nos estáis escuchando en podcast, pues el miércoles 6 de julio. Gente que conozco me hablaba de 3 horas para coger un taxi y colas similares para coger bus o Uber, que serían los medios oficiales del festival, porque Uber tiene acuerdo con el Mad Cool y por lo tanto es un transporte oficial del festival, y las lanzaderas de buses que te mandaban al centro de Madrid. Pues 3 horas, 2 horas y pico. Y
me recuerda a 2018, ¿no? ¿Te acuerdas?
Exactamente.
El día para ver a Pearl Jam y la gente esperando sin agua, sin crema de sol. 4 horas allí para entrada.
Una maravilla, una maravilla. A ver, yo entiendo que 70.000 personas no entran solas, que todos queremos entrar más o menos en la misma franja de hora, todos salimos más o menos en la misma franja de hora, pero son problemas con los que hay que lidiar y tener muy en cuenta. Vuelvo a decir que entiendo las problemáticas porque es complicadísimo, pero bueno. Después eso, está habiendo muchísimas y numerosas caídas de cartel, de cabezas de cartel, de artistas también por debajo. Nos ha pasado en el Resu este pasado fin de semana, cuando nos anuncian a las 9 de la mañana que uno de los cabezas de cartel del domingo, que son Korn, no iban a dar su concierto, tras haberlo modificado de hora 24 horas antes también con la causística de que tenían problemas para desplazarse hasta Viveiro y llegar en avión, porque también tenemos los aeropuertos en un momento delicado, tanto el de Coruña como el de La Bacoya, el de Santiago, y pues Coronel al final no vino. Esto se añade completamente a las caídas de System of a Down en su inicio, a ampliar el festival, que también quería hablar muy brevemente de esto, pero ampliar a 5 días el festival a mí personalmente, y esta es la crítica más personal que puedo hacer, es que parece que te están regalando un día, pero realmente están teniendo un día más para rentabilizar barras, que es donde se recoge un porcentaje muy elevado de los beneficios de un festival. El cartel es prácticamente el mismo o muy similar, pero es un día más.
Es un festival estirado.
Entonces, son problemáticas que tal. Esto se añade a que muchos festivales no han agotado entradas, no han agotado abonos, se vio poca gente, por ejemplo, tanto en el FIT de Vilalba como en el Por América. Los campings tampoco fueron, en estos dos festivales, además, no fueron acordes a lo estipulado en años anteriores o a lo visto en años anteriores, por lo tanto está habiendo muchos problemas. No sé si quieres comentar algo tú a mayores.
Nada, por ejemplo, son de camino también el tema de los campings, ¿no? Que ya habían dicho que pues hay agua caliente, hay luz, hay electricidad, no había nada de esto. O sea, al final, unas colas enormes para entrar el primer día, la gente llegó igual 3-4 horas de retraso, igual iba a haber un concierto que le apetecía a primera hora y ya no llegaban. O sea, y en el Resurrection 100%, o sea, al final 5 días de festival en un sitio tan pequeño ya por temas logísticos se hace casi inviable, ¿no? Las bandas grandes que traen un montón de parafernalia directamente, y algún compañero que tengo que curro allí lo decía, es que no damos abasto directamente, y aún encima con los cambios de horario que trastoca mogollón a los técnicos de sonido, a la gente que mueve el equipo. Te avisan por la mañana, a las 12 de la mañana, que de repente Korn, bueno, Korn ya se cancela, ¿no? Pero otros grupos, en vez de tocar a las 4, tocan a las 8, y el de las 8 toca a las 4. Eso al final es un lío, y yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que decías, de que intentaron estirar el festival para compensar un poco las pérdidas que tuvieron años anteriores, que hasta cierto punto lo puedo entender, pero bueno, yo creo que se ha visto que no, quizá no era la mejor gestión posible, aunque hay evidentemente cosas como lo de Korn que a lo mejor son inevitables porque no dependen de ellos, ¿no? Y bueno, estamos en los tiempos que estamos, hay mogollón de problemas. Yo de hecho volé de Londres un día antes del festival, desde Londres a La Bacolla, y llegué con 3 horas de retraso, y había mogollón de gente que venía, de hecho había un grupo que venía a tocar en el resto, en el avión que iba yo, y perfectamente podía haberse cancelado el vuelo y a lo mejor no llega. O sea, ese tipo de cosas no las puedes prever, pero lo que sí que puedes prever igual es no tener una cantidad de grupos tan elevada para un mismo día y estirarlo 5 días seguidos.
Que para los profesionales que están allí además es más curro y más desgaste, sí, sobre todo. Sí. O sea, 5 días de festival para un técnico o para los que están en logística y demás son muchos días. Y hay
con tantos imprevistos y demás.
También comentabas el tema de precios, muy por encima. Ha habido una elevada subida de precios en todos los festivales a los que yo he asistido, por lo menos. Es normal, han pasado 2 años y medio, hay inflación, hay una subida de precios. Pero porcentualmente, si nos ponemos a hacer un porcentaje, la subida es muy potente en comparación a lo que está subiendo la vida, y la vida está subiendo mucho. ¿A qué se debe todo esto? Porque bueno, me apetece ser crítico, pero también me apetece llegar un poquito, profundizar, aunque sea 2 segundos, en cuáles son las causas de todos estos problemas que estamos viendo. Falta de profesionales, no es que haya falta de profesionales, es que no hay tantos profesionales con experiencia para todo lo que se está ofertando ahora mismo. Tampoco hay tanta demanda de público, por eso también pues hay festivales que no están llenando, no están agotando, y los que más van a sufrir, y lo sabemos todos, son los festivales pequeños, los festivales que se autogestionan completamente, que dependen completamente de que el ayuntamiento les dé una pequeñísima ayuda en su organización, no como otros que tienen prácticamente el festival completamente pagado por las ayudas públicas, y que sabemos perfectamente de quiénes estamos hablando. También están las agendas colapsadas de los artistas, las subidas de caché de los artistas, que es por lo que las caídas de grandes cabezas de cartel no han sido subsanadas, a pesar de tener un año de tiempo por parte de los festivales, ha sido imposible. Después tenemos a los ayuntamientos, estamos en a Ciudad de Coruña con el noroeste completamente desaparecido, Festival Noroeste Estrella Galicia, estamos a 7 de julio, a menos de un mes de la celebración del festival, y no sabemos nada, salvo por la prensa que anunció que se iba a ver, y anunció la prensa por filtración uno de los cabezas de cartel, uno de los supuestos cabezas de cartel, que eran las Tansugueiras, que vendrán acompañadas también de Bayuca, pero, como os digo, es una filtración, no tenemos confirmación por parte de nada, las redes del festival están completamente apagadas, y eso, sinceramente, no puede ser. Entonces, los ayuntamientos normalmente llegan más tarde a la contratación siempre que los propios festivales, porque funcionan a base de los presupuestos, a la aprobación de sus propios presupuestos, y normalmente tardan un poco más en ponerse a trabajar en ello, pero no es excusable que a falta de un mes para un festival, uno de los más importantes de Galicia, vuelvo a repetir, a pesar de ser gratuito y no le damos el valor que tiene, pero uno de los festivales más importantes de Galicia, que no tenga cartel a día de hoy, es vergonzoso y deberíamos además, o sea, y además se va a ver afectado muchísimo en el tema turístico. Va a ser un festival que no tenga ninguna atracción turística porque la gente ya ha hecho los planes de verano. Entonces es complicadísimo esto y solo lo vamos a disfrutar los coruñeses que estemos aquí. Y todo esto también creo que se debe a lo que dijo Juan, a querer recuperar el dinero perdido. Y es una pena porque la cultura debería de ir por delante de todas estas cosas. Entonces, consecuencias de todo esto, hay muchos ayuntamientos pidiendo explicaciones a festivales porque les dan ese dinero para que se ponga en marcha. El público creo que está saliendo descontento en general de ciertos festivales o con muchas críticas como estamos lanzando aquí. Y además de esto, pues la venta de entradas está sufriendo mucho, las de 2022, sobre todo, vuelvo a decir, festivales pequeños y autogestionados. Y veremos cómo afecta a las de 2023, veremos si nos lanzamos el año que viene a comprar el abono de un festival sin ver cartel o viéndolo y lanzarnos al momento a comprarlo o no, viendo todo lo que está pasando este año, porque yo por lo menos soy de los que compro siempre, soy de los que voy con mucha antelación y para el año que viene voy con un poco más de recelo. Entonces, bueno, solo quería deciros esto, me pasa un poco de los 10 minutos, pero bueno, y simplemente decir que la burbuja de festivales está a punto de explotar y
como
ahora
pasó en el pasado.
Creo que va a ser un hecho de verdad y veremos cómo funcionan los festivales en 2023. Os dejo con una cancioncilla muy breve que es de Marsella, David Van Bilen, y se llama Ya no es igual. Seguro que a Sara le suena. Las novedades. See that hillside on that hillside for a day that gives me some time. I'm new here, funny feeling, bumping into it's the beginning. All my voice is quiet, listening, there's so much more than what I am hearing. We're always more than we'll ever be in you. What separates me? I am an ancient seed put in the soil before I was conceived. A garden grows whether or not I believe. I am more than what I pull out of my sleeve. Just like a ballerina's heart, controlled and proud is a hungry art. What breaks this winter's trance?
Bueno, ahí nos vamos a quedar con una sección de novedades un poco más cortita de lo habitual. Tenía unas cuantas y de hecho llevo unos cuantos programas sin hacerlas, así que voy a mencionar al menos de palabra tres de ellas que me parece que son bastante reseñables, pues a alguien le apetece y tiene tiempo. Una de ellas es el nuevo disco de Marcus King, que es un guitarrista de blues rock americano muy de mi estilo, bastante joven y que para mí, las primeras veces que lo escuché, que fue un poco por casualidad, por colaboraciones con otros músicos que me gustan, me parecía con potencial, pero que no igual lo había sacado a relucir totalmente, y este último álbum me parece un discazo y aparte muy bien producido, se nota que ya tiene también un poco más de caché, ¿no? Y se empieza a girar ya con pues, gente como Joe Bonamassa, como incluso como Clapton, que colaboró con él en la gira, mini gira que hizo antes de la pandemia justo, y bueno, con otra gente es importante. El disco vale mucho la pena, como digo, está centrado en blues rock, pero es un tío, Marcus King, bastante ecléctico y tiene influencias también, se notan de americana, de folk, y bueno, os recomiendo mucho escucharlo. Otro que me ha parecido muy interesante, aunque solo es un avance, es el último disco, aunque parece un poco raro, de Ozzy Osbourne, que tiene colaboraciones bastante peculiares y ha sacado una canción esta semana, colaboración con Jeff Beck, que es una colaboración un tanto peculiar, teniendo en cuenta que es Ozzy Osbourne, pero la verdad que el tema es muy resultón y me pica la curiosidad de ver cómo queda el disco finalmente. Y otro que me parece también muy muy reseñable, aparte para mí quizás el que me toca más la patatita, es un tema que ha sacado King Sex, avance su futuro álbum que van a publicar a finales de este año, se llama Let It Rain, y para mí King Sex es una de mis bandas de adolescencia o inicio de después en la facultad, lo escuchaba a todas horas. Es una banda, a mi modo de ver, de bandas que a lo mejor, simplificando mucho, podríamos decir que son de hard rock, pero que tiene para mí una cantidad de influencias congregadas en tres personas que tocan dándolo todo. Yo, los discos y los directos me parecen increíbles y este tema me ha encantado. Entonces posiblemente le dedique en otro día con más tiempo ya al disco entero cuando lo hayan publicado, porque tiene muy buena pinta. Como digo, solo han sacado un single de momento. Y me voy a centrar en lo que está sonando ahora mismo. Que sería Marina Allen. Yo creo que hablé de ella el año pasado, fue uno de mis descubrimientos de 2021. Quizás se podría decir que es una cantautora, pero yo creo que es simplificarlo mucho. Es una música total, toca un montón de instrumentos, se produce sus propios discos y lamentablemente es de esas típicas artistas un poco, no digamos amateur, pero que no llegan a tener, para mi modo de ver, un poco la relevancia que deberían, por lo menos a nivel de ser reconocidas, ¿no? Y el disco del año pasado, este es un avance del que va a publicar este año, es un single, que se llama Super Reality, lo escuché esta semana, pero el disco del año pasado, que se llama Candle Power, os lo recomiendo 100%, si alguien me quiere hacer caso y solo queréis escuchar uno de los discos que voy a decir hoy, ese disco del año pasado es espectacular. Tanto a nivel de letras como de armonía, de los arreglos que tiene, es muy muy original y ya vale la pena escucharlo por eso, además suena muy bien. Y con esto paso a la última banda, si quieres, Noel, pon un poquillo.
Te iba a subir esto un poco así.
Vale, bien. Sí, para que suene un poquillo. Para cerrar el programa, queda muy poquito, suena un poquillo de un tema, el último avance también del nuevo disco que va a sacar de Mars Volta, llevan 14 años si no me equivoco, lo miré antes, sin sacar disco. Es una banda que yo tengo ahí como en mi contrapunto, porque a veces algunos de los discos me encantan y otros discos me parecen infumables, la verdad. Pero es parte de lo que me gusta de la banda, es que no es, digamos, muy focalizada en hago esto y lo hago 100 veces igual, sino que cada disco es de su padre y de su madre, mezcla influencias totalmente pues, desde el rock progresivo, influencias latinas, de folk. Están muy locos en directo. Este año hacen una gira por Estados Unidos que espero que pase por aquí, si pasa por Europa. O sea, por aquí me refiero a Europa. Yo voy a ir a verlos, aunque sea, no sé, en Ucrania o Rusia o por ahí. Pero si
igual
es,
irías igual.
Me lo plantearía. Pero bueno, el disco tiene pintaza, la verdad. Este tema, como podéis ver, bueno, a mí por lo menos me parece bastante interesante de escuchar. La banda, sí, ya a nivel personal, bueno, dos de los integrantes en su momento estuvieron en At The Drive-In, que tuvimos oportunidad de verlos. Yo creo que tú también los viste en el Mad Cool 2018. Yo los vi en su momento en el Viraj de Mouros. Están todavía más locos en At The Drive-In. Es una banda de hardcore, pero para mí es de ese 1%, bueno, 1% no, pero 10% de bandas de hardcore que escucho que me flipan. El otro 90% me parecen todas iguales. Y en esta banda ya es como, en The Mass Volta, es como que dejan fluir todas sus influencias, no están focalizadas en un estilo, como digo. Y tengo muchísimas ganas de escuchar el disco completo, porque seguramente va a ser muy muy interesante. Seguramente alguna reseña en otro programa. Y con esto pues cerramos el programa de hoy. Dejamos escuchando un poquillo la canción que está ahora mismo sonando de Mass Volta. Se llama Black Light Shine. Y